Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hernández, coordinador de Morena en el Senado, aclaró el origen del ingreso de 79 millones de pesos que recibió entre el 2023 y el 2024, negando que no lo haya incluido en sus declaraciones patrimoniales de dichos años, en los cuales fungió como secretario de Gobernación y legislador. Así defendió Adán Augusto en una conferencia de prensa.
No es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta ni de ninguna empresa. No actúe de manera dolosa, como hicieron el reportaje de ayer. Yo le voy a decir, desde luego no hay ningún conflicto de intereses. Yo no recibí transferencia. A mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales. No tengo de qué avergonzarme. Son ingresos que yo, son lícitos, forma parte de mi actividad profesional. Pero a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco. Yo soy, pues, un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas.
Anuncian los gobiernos de México y Estados Unidos la conformación de dos nuevos equipos de trabajo bilaterales con el objetivo de frenar el tráfico de armas, el financiamiento ilícito transfronterizo y el robo de combustible, actividades que fortalecen a los grupos del crimen organizado en la frontera compartida. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento desde Colima.
Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. Hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del secretario del Departamento de Estado. La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México.
Confirma la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México que hoy las clases son en línea hasta nuevo aviso, luego de que se registraron diversas amenazas digitales contra estudiantes y personal académico a través de redes sociales y correos electrónicos. De igual forma, estudiantes de bachillerato y nivel universitario de la UNAM iniciaron un paro de actividades en 12 planteles como protesta por el asesinato de un alumno del CCH Sur a manos de otro estudiante de la institución. Ante esto, el rector de la máxima casa de estudio, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que la UNAM no está rebasada por las situaciones de violencia que han surgido en diversos planteles y afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad ante estas eventualidades. Es la voz del rector.
Por desgracia, muchas de las redes sociales contribuyen a difundir cierto tipo de mensajes. Entonces, lo que tenemos que hacer las universidades y en general las instituciones de educación superior es dar alternativas a los estudiantes para que no se dejen arrastrar por este tipo de mensajes. Hay otros países del mundo con problemas similares. Aquí aquí los estamos enfrentando, se están atendiendo y por supuesto siempre habrá que corregir lo que se tenga que corregir, pero en modo alguno podría decir yo que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos millones de estudiantes tenemos en las aulas. Son muy lamentables estos actos, nos duelen, pero afortunadamente la gran mayoría de los jóvenes están estudiando y están preocupados por su futuro, como lo demuestran los que están hoy aquí.
Violencia en Michoacán. Se registraron este fin de semana una serie de ataques simultáneos perpetrados por el cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Coahuayana y Tepalcaltepec. Preliminarmente, 3 habitantes han muerto a tiros, así como un autobús y 3 avionetas siniestradas con explosivos. Los primeros reportes señalan que al menos 100 hombres fuertemente armados atacaron a localidades de Santa María y el Ahijadero, municipio de Coahuayana. Al admitir que fue un hecho inadmisible y que no hay forma de mitigar el dolor y reparar el daño, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública a las familias de las 40 personas que fallecieron en los incendios de la estación migratoria de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en marzo del 2023. Es la voz del exfuncionario de migración.
Me encuentro frente a ustedes en un acto de recuperación de la memoria en este museo de la Ciudad de México, reconociendo la dignidad como medida de satisfacción y reivindicación para las víctimas de estos lamentables hechos, con el fin de garantizar el derecho a una reparación integral del daño y evitar que esto suceda nuevamente para las personas migrantes, quienes en su paso por México deben de ser respetadas en sus derechos humanos. A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias.
Al menos 20 calles de la colonia Vicente Villada en Nezahualcóyotl, Estado de México, permanecen bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas el fin de semana. Según el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, en un lapso de 3 horas cayó la cantidad de lluvia que normalmente se presenta durante un mes, lo que provocó afectaciones en distintas zonas del municipio. En información internacional, amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con imponer aranceles sustanciales a las importaciones de muebles hechos en el extranjero para dar un empujón a la producción nacional después de anunciar gravámenes de entre 30% y el 50% a gabinetes de cocina y mobiliario tapizado. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a Estados Unidos que la revocatoria de su visado anunciada el viernes por el Departamento de Estado viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con el adelanto deportivo. Saludando con gusto a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Hablaremos acerca de la Liga MX, la semana 4 del NFL, el debut de la selección sub-20 en el Mundial de la Especialidad de Chile 2025. Y, por supuesto, Raúl Jiménez anota en Europa, pero se lesiona. Santi es líder con el Milan en la Serie A italiana. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que en Juan Rodríguez se encontrará carga moderada entre Andrés Quintana Roo y Paseo Colón. Circulación vial aceptable en ambos sentidos de Venustiano Carranza entre Paseo Colón y Paseo Vicente Villada. Carga vehicular al cruce con los semáforos en vialidad Alfredo del Mazo entre Industria Automotriz y 5 de Mayo. Buena circulación vehicular en Paseo Matlalcincas en ambos sentidos de Adolfo López Mateos a Nicolás Bravo Norte. Sebastián Lerdo de Tejada presenta circulación vehicular aceptable de Nicolás Bravo al distribuidor vial Hidalgo. Buena circulación vehicular sobre Nicolás Bravo Norte entre Paseo Matlalcincas y Santos Degollado. Buen avance vial sobre Río Papaloapan desde Isidro Favela hasta Calle Reforma. Carga vehicular sobre Abelardo Rodríguez al cruce con los semáforos de Jesús Carranza y Paseo Colón. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles. ¿Y cómo va a estar las condiciones del clima después de las tormentotas del fin de semana? ¿Cómo pinta el panorama climatológico? Veridiana Ruiz, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 10 p.m. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 18 grados Celsius. A partir de las 14 horas se espera lluvia débil. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 21 grados y llovizna con posibilidades de tormenta a las 3 y 4 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados Celsius. Se prevé llovizna de 2 a 3 p.m. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados y lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. A las 16 horas se espera lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las próximas horas. Las personas que nos escuchan en Nezahualcóyotl, por ejemplo, la cosa está muy complicada por las inundaciones. Muchas calles inundadas por las lluvias del fin de semana. El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, está haciendo un recorrido, según nos informan, por toda la zona. Vamos a intentar localizarlo para que nos explique qué se puede hacer, qué va a hacer, ¿no? Y le alcanza el presupuesto, ¿no? Hay gente atrapada en sus casas, no pueden bajar, llevan dos días ahí metidos. Muy complicado en Nezahualcóyotl. Bueno, voy con Enrique Barragán, justamente que nos tiene los detalles de lo que está viviendo Neza en estos momentos. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para la... Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, el Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas. En colonias de Neza, familias han pasado horas sacando agua de sus viviendas después de que la intensa lluvia afectó sus domicilios. En cuestión de horas, Pepe, el agua alcanzó niveles que complicaban la movilidad y la seguridad de los vecinos. El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. En solo 3 horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias. Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, así como de brigadas municipales que trabajan durante la noche y la madrugada para disminuir los niveles del agua. Pepe, brigadas apoyan a los vecinos en la limpieza de las calles y de las viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar las valoraciones a quienes lo requieran. Y Pepe, Adolfo Cerqueda advirtió que la acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación. Más de 15 toneladas de basura en un día no permiten que fluya el agua para que bajen los niveles. Escuchemos al edil.
Y estamos aquí en el Cárcamo Villada. Desde aquí llega prácticamente el agua, desde aquí nos llega el agua que prácticamente baja de todas las calles de la zona centro, pero fundamentalmente en donde tenemos ahorita los niveles muy altos. Quiero explicarles qué es lo que está impidiendo que el agua pase rápido, salga rápido, baje rápido los niveles. Esta operación que están haciendo aquí prácticamente se ha estado haciendo toda la madrugada y todo el día, es decir, terminan de subir las rejas, la vuelven a bajar, se vuelve a acumular la basura y la vuelven a subir. En el transcurso del día van 15 toneladas de basura. Y yo quiero que observen lo que se está haciendo constante.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín, muchísimas gracias. Las cosas en esa, muy complicadas. Y lo que explica el presidente, cuando desfogan las presas de los límites de Neza, pues a Neza la afectada, ¿no? Estamos intentando por todos los medios lograr hablar con él, está en recorrido, pero queremos que nos explique de viva voz lo que está pasando. Bueno, vamos con otras cosas. Bueno, no con otras cosas, con el mismo tema, pero en otra área, porque el gobierno de México está iniciando un censo de damnificados por las lluvias del fin de semana. Eugenio Cetina, por favor, adelante.
Gracias, feliz audiencia, buenas tardes, tarde de lunes, feliz inicio de semana, y es que qué manera de llover, así lo escuchábamos en el reporte anterior, en algunos puntos desde las 17 horas 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, lluvia intensa y constante que de acuerdo con datos que dio a conocer el día de hoy el director general de la CONAGUA, Efraín Hernández, 75 milímetros de lluvia por metro cuadrado se registraron en este lapso de tiempo. En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que a través de la Secretaría de Bienestar y en coordinación con las autoridades del gobierno estatal, se desplegarán apoyos para las familias damnificadas por estas lluvias, sobre todo en dos colonias, la colonia Ampliación Vicente Villada y Villada, allá en el primer cuadro del municipio de Nezahualcóyotl, en la zona oriente del Valle de México. Se daba a conocer también en esa misma mañanera del pueblo que la cantidad de agua que se precipitó tan solo en 3 horas en ese día, el pasado sábado, superó a la cantidad de agua que inundó el año pasado al municipio de Chalco y que también ameritó una emergencia de por lo menos 30 días continuos con altos niveles de agua, desde luego agua mezclada con aguas pluviales, aguas grises, aguas negras y desde luego aguas de desecho. La presidenta de México envió un mensaje a los habitantes de Nezahualcóyotl para darles confianza y sobre todo para que tengan, si es posible, un poco de calma en medio de la eventualidad. Así lo decía la presidenta.
Particularmente en el Estado de México, en esa principalmente, por las lluvias que cayeron el sábado, de sábado a domingo, y todavía en esa tenemos varios problemas, pero para todos los que nos escuchan en Nezahualcóyotl, Estado de México, que puedan tener la información directa, vamos a entrar ya con apoyo de bienestar para todas las familias que en este momento todavía tienen muchos problemas de anegación.
En otros temas, en esta misma mañanera del pueblo, José Luis Audiencia, la presidenta celebró lo que daba a conocer precisamente en su gira de fin de semana, un acuerdo con el gobierno norteamericano y las autoridades y agencias de seguridad para que por primera vez los Estados Unidos llevan a cabo operativos para evitar que las armas que se producen en ese país llegan a México. Y es que todos recordamos esa estrategia o jugada que se desplegó durante el sexenio de Felipe Calderón, que tuvo el nombre de Rápido y Furioso y que de alguna manera encriptó o por lo menos disfrazó el tráfico de armas de Estados Unidos a México, que es que para que se detectaran aquí y que se ubicara a los grupos delictivos que las empleaban. Sin embargo, de nada sirvió, la investigación quedó en nada y ahora se llega al acuerdo entre ambos gobiernos, México y Estados Unidos, de que las armas serán por primera vez monitoreadas mediante operativos que llevará a cabo la autoridad norteamericana en este país. Así lo daba a conocer la presidenta de México.
Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Entonces, es un acuerdo muy importante. Se llama barrera a las armas o al fuego, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento marco que llegamos recientemente con el gobierno de Estados Unidos.
José Luis Audiencia, y ahora resulta que Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena, es un excelente profesional y además es muy afortunado porque recibe herencias cuantiosas. Él dice que ya aclaró los 79 millones de pesos que habría recibido producto del pago de honorarios y de algunas herencias que recibió de familiares, no solo de México, sino de los Estados Unidos. Afortunado Adán Augusto López, pero la presidenta dice que todo eso ya quedó aclarado por el senador. Así lo decía.
Que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento.
Pues a esperar a que haya más instrucciones sobre el tema de Adán Augusto, ¿no?
José Luis, audiencia de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Muy bien, como siempre, querido Eugenio. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Y dices bien, habrá que esperar las investigaciones. Estaremos pendientes.
Te mando un fuerte abrazo, Eugenio Cetina, perdón, con información de la mañanera, hoy en Palacio Nacional. Bueno, hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión en este lunes 29 de septiembre. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Un saludo muy afectuoso a las personas que gentilmente nos escuchan en todas nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana y, por supuesto, en todas las plataformas de internet. Saludamos con gusto a Toluca, a Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a las personas que nos escuchan en la aplicación Radio Milet gratuita, que es una chulada, dígame si no. Usted que nos está escuchando por ello, venía también, yo siempre escucho luego nuestros programas en Radio Milet, la verdad es que están muy bien. Ayúdenos a compartir la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Grupo Milet. Y agradecerle a todos mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, saben perfectamente quiénes son y hacen un trabajo extraordinario. Sin ellos esto no sería posible. Desde la dirección de operaciones de la estación, la producción general, la coordinación de invitados, de información, en el streaming, en los visuales, en la cabina, en la edición, mi equipo de redes sociales, de JLA Noticias, muchas gracias, chicas, y por supuesto en Toluca, a todo el equipo de Toluca, los que están en la cabina y los que detrás de la cabina, como diríamos en la tele, detrás de cámaras, que digamos, estos son los que hacen posible esto, mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, todo un equipo dedicado a usted, que gentilmente nos acompaña y nos permite informarle. Bueno, reiteró la diputada panista Kenia López Rabadán que por encima de posiciones personales hasta ideológicas en la Cámara de Diputados se buscará el entendimiento y el respeto a la pluralidad. Recuerde usted que ya está encabezando, está presidiendo la Cámara de Diputados. Aquí no lo dijo y ahora lo repitió. Marco López, ¿cómo estás, Marquito? Cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, buen inicio de semana también al auditorio. Declaraciones en la Cámara de Diputados respecto a la agenda legislativa y sobre el análisis del paquete económico 2026, con reacciones de la diputada Kenia López Rabadán y del diputado Ricardo Monreal Ávila. En primer lugar, la presidenta de la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la panista López Rabadán, reiteró su compromiso de que por encima de posiciones personales o ideológicas se buscará el entendimiento entre las fracciones parlamentarias. Aquí sus declaraciones.
En pluralidad se construye en el entendimiento de que más allá de nuestras posiciones personales y a veces hasta ideológicas, hay un bien común, un bien superior. Vamos a encontrar la coordinación con los líderes de las bancadas de esta Cámara de Diputados, con los coordinadores, para que podamos tener una o varias fechas definidas y prontas para que esos dictámenes encuentren un cauce final en la Cámara de Diputados. Es lo que toca, más allá de discursos y más allá de prioridades de unos u otros grupos parlamentarios, lo que toca es darle respuesta a la ciudadanía.
José Luis, auditorio, después acerca del análisis y discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que se hará un análisis responsable del paquete económico para el siguiente año. Es la voz del diputado Monreal.
Está un presupuesto planteado de manera equilibrada, racional, enfocado a la redistribución de la riqueza en las familias más pobres, más necesitadas. México tiene la política social más profunda que haya en país alguno. Casi un billón de pesos de los 10 que serán destinados al presupuesto están orientados a la gente más pobre. Haremos un ejercicio responsable en la Cámara de Diputados. Será esta, como Cámara exclusiva, la que detone y genere un presupuesto acorde a las necesidades del país.
José Luis, auditorio, mientras tanto en el Senado, el morenista Adán Augusto López Hernández sigue a la defensiva sobre su relación con el líder del grupo criminal de La Barredora en Tabasco. Ahora declaró que se le debe de respetar la presunción de inocencia. Hay que respetar a que se hagan las investigaciones, es lo que declaró este lunes. José Luis, lo que pasa en el Poder Legislativo.
Perfecto, Marco, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igual, saludos a todos.
Muchísimas gracias. Se lo adelantamos al arranque del programa. La UNAM suspendió clases presenciales por amenaza cibernética. Los detalles, señor Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que las amenazas contra la Universidad Nacional Autónoma de México siguen generando repercusiones. Este lunes, varias facultades en Ciudad Universitaria, entre ellas Química, Derecho, Ingeniería y Economía, suspendieron actividades presenciales y optaron por clases en línea. Lo mismo ocurrió en los CCH de Azcapotzalco, Vallejo, Naucalpan y Sur. La decisión se tomó luego de que circular en redes sociales amenazas cibernéticas dirigidas a la comunidad universitaria, lo que provocó preocupación en autoridades, estudiantes y docentes. Estos hechos se suman al reciente asesinato de Jesús Israel, estudiante de 16 años del CCH Sur, ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro del plantel. Un crimen que sin duda, José Luis, encendió las alarmas sobre la seguridad en la máxima casa de estudios. La UNAM informó que reforzará el control de accesos, revisará de manera integral sus protocolos de seguridad y pondrá en marcha acciones de apoyo psicosocial. Por ahora, José Luis, seguiremos pendientes con información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Amenazas cibernéticas en la UNAM, ¿qué le parece? Bueno, en Jalisco se busca prevenir el cáncer de mama hasta las comunidades más lejanas. Recuerde que el mes de octubre es el mes dedicado a la lucha en contra esa terrible enfermedad. Bueno, pues en Jalisco van con todo, ojalá lo consigan. Arturo Ramírez, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en el estado de Jalisco, el Congreso local aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud para intensificar la prevención y detección del cáncer de mama, la principal causa de muerte por el cáncer en mujeres. Y es que el acuerdo busca que se realicen jornadas con mastografías móviles y campañas de concientización, además de que los municipios impulsen acciones sobre la autoexploración y exploración clínica. Ante esto, la diputada Yusara Canales, promotora de la iniciativa, advirtió que el cáncer de mama no espera y recalcó la urgencia de garantizar que los módulos de mastografías lleguen a cada rincón del estado. Su objetivo, cerrar la brecha entre mujeres de ciudad y también aquellas que se encuentran habitando las zonas rurales. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la legisladora Yusara Canales.
Que los módulos de mastografía lleguen a cada rincón de Jalisco para que de esta forma se disminuya la desigualdad entre las mujeres de la ciudad y las mujeres de las zonas rurales. Desigualdad que ni siquiera debería de existir. La salud no debe de ser un privilegio de unos cuantos, debe de ser un derecho de todas y de todos.
Así es, Pepe, esta medida se da justo antes de que inicie el mes de octubre, mes dedicado precisamente a la lucha contra el cáncer de mama, como un llamado a la prevención y al cuidado oportuno de la salud, principalmente de las mujeres. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana y por supuesto un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturito. Como siempre, muchas gracias. Hay que arrancar con todo este mes de octubre. Mire, es el mes para recordar, pero esto es para todo el tiempo, ¿eh? Y haremos lo posible para que usted tenga mucha información aquí en nuestro programa durante el mes de octubre sobre todo esto. Bueno, en Querétaro, grupos feministas marcharon buscando la despenalización del aborto. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que en Querétaro las mujeres continúan exigiendo que el aborto sea legal en el estado. Y es que en el marco del Día de Acción Global por el Aborto, cientos de mujeres con pañuelos verdes salieron a marchar el día de ayer en el municipio de Querétaro. Acorde con las autoridades, se trató de diversos colectivos feministas que de manera pacífica pidieron a las autoridades ser escuchadas. Y en específico exigieron a los diputados locales la eliminación de los artículos del Código Penal del estado, en los cuales se tipifica el aborto como un delito. Es preciso mencionar que las inconformes resaltaron que en cuanto al panorama a nivel nacional, lamentan que el gobierno federal no haya cumplido con su compromiso de despenalizar el aborto en todo el país, pese a contar con mayoría legislativa. Finalmente, con dicha marcha, las queretanas piden a las autoridades revisar las leyes para brindar libertad a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Palomita. Esto allá en Querétaro. Bueno, vaya violencia en Michoacán. Con todo, se desató Michoacán otra vez. Magda Alonso con toda la información. Magdita, por favor.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, amable auditorio. En Tepalcatepec, Michoacán, un ataque perpetrado por integrantes del crimen organizado dejó una avioneta Cessna destruida y dos más dañadas en la pista de aterrizaje conocida como La Parota. Este ataque, que involucró disparos de arma de fuego y el uso de drones con explosivos, se registró la mañana de ayer domingo frente a la comunidad de Magallanes en el ejido La Parotita. El incidente fue reportado al número de emergencias y al lugar se presentaron policías que confirmaron que solo hubo daños materiales en el área techada que opera como hangar. La aeronave destruida era una Cessna 1956 de color blanco con rojo, mientras que las otras dos unidades afectadas presentaron varios orificios de bala y daños por el fuego. Además, el techo de lámina metálica sufrió boquetes generados por los artefactos explosivos y se encontraron estrellas ponchallantas esparcidas en la pista. Los oficiales acordonaron el área y dieron parte a las instancias competentes para su investigación. Desde el estado de Michoacán, les informa Magda Alonso.
Muy bien, Magda, como siempre, muchas gracias. Hacer las cosas allá en Michoacán. La violencia en todo el país, ¿no? Y mire, yo estoy seguro, y perdón que insista en esa parte, pero el gobierno actual está haciendo lo que puede. La verdad es que, pero le dejaron un tiradero, ¿no? Donde el estado que usted voltea a ver, cuando no se matan, los secuestros, todo esto, las desapariciones, y no se resuelve de la noche a la mañana. Pero bueno, corte y volvemos con mucho más. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un ataque masivo con cientos de drones y misiles rusos en Ucrania dejó al menos 4 muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años y más de 70 heridos en todo el país, informaron las autoridades. China abrió el tráfico, el que ya es oficialmente el puente más alto del mundo. Se trata del puente sobre el Gran Cañón de Huyang, ubicado en la provincia de Guizhou, al sureste del país. La policía de Argentina detuvo a una sexta persona vinculada al triple feminicidio en Buenos Aires, supuestamente vinculado al narcotráfico, y cuyos escabrosos detalles sacuden el país, informaron las autoridades este domingo. Donald Trump alimenta las expectativas de un alto el fuego en Gaza en la víspera de su reunión con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí viaja este lunes a Washington con la anexión parcial de Cisjordania sobre la mesa como probable respuesta al reconocimiento global de Palestina.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles a Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, 29 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum respalda a Lemus en su gira por Jalisco. Durante un acto realizado en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, la mandataria federal hizo un llamado para respetar la institucionalidad del evento. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recorre las zonas afectadas por las lluvias y anunció el proyecto de vaso regulador para canalizar el agua pluvial proveniente de la zona alta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fuertes lluvias provocan grandes inundaciones. El municipio de La Paz continúan los trabajos en el hospital del IMSS número 53 y en el DIF municipal. La gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, ha instruido a la CAEM mantener la vigilancia permanente para responder de inmediato ante las lluvias. En información internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos ordena oficialmente el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en la línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México dio la bienvenida a estudiantes del programa Movilidad Entrante Nacional e Internacional para el periodo 2025B. Joel Morales tiene los detalles. Joel, adelante.
Bajo el lema Leer es habitar lo imposible y con un amplio programa cultural dedicado a la novela gráfica, la Universidad Autónoma del Estado de México y el gobierno de la entidad a través de la Secretaría de Cultura y Turismo inauguraron la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. El evento fue inaugurado por la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y estuvo presente Horacio Duarte, secretario de Gobierno, quien indicó.
Evidentemente, a la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, gracias, querida rectora, que está dando nueva luz a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y que sin duda la colaboración de esta gran institución, la más importante del Estado de México, con el gobierno del estado, hace posible esta gran Feria Internacional del Libro.
En el Palacio de Justicia, la escritora Malva Flores García fue galardonada con el premio Filem 2025. Además, fueron entregados los premios internacionales Narrativa Ignacio Manuel Altamirano a José Eduardo Chabaum por su obra Este Encantador de Serpientes y el premio internacional Poesía Gilberto Owen a Beatriz Fernández por su obra Liturgia de las Horas. Cabe destacar que en este evento habrán de realizarse la presentación de 36 libros, 2 conferencias, 10 conservatorios, 3 conciertos, 8 obras de teatro y una exposición, estableciendo que la cultura como un pilar fundamental para la construcción de la paz y el progreso. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias, Joel. Estoy ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Oiga, no le he dado la pregunta del día de hoy. Si usted quiere gentilmente darnos sus comentarios en el 55-72-10-11-40, es muy fácil. Decía la presidenta Sheinbaum que no se le puede culpar al gobierno por las inundaciones, ¿no? Dice ella, a ver, entonces nos van a culpar a Morena porque se inunda Europa o porque se inunda Texas, y tiene toda la razón, es un tema de lluvias, ¿no? La pregunta va entonces en, ¿cree usted que los gobiernos municipales, locales o inclusive estatales han hecho lo necesario en materia de infraestructura para evitar inundaciones? ¿A qué me refiero? Al drenaje, al desasolve, a la limpieza de la basura. Y la basura nos toca a los dos, también a la población. Entonces, ¿usted cree que estas inundaciones son responsabilidad no solamente de Tlaloc, sino de una falta de mantenimiento en el drenaje? Nezahualcóyotl, Iztapalapa, el año pasado fue Chalco. ¿Qué opina usted de esto? Si usted está viviendo una inundación, díganos su opinión. Usted la vive, dice, oye, pues aquí nunca vienen a desasolvar. O saben que somos bien mugrosos y tiramos, perdón, la basura donde no debemos, ¿no? También hagámonos responsables de lo que nos toca. 55-72-10-11-40. Bueno. Las mujeres marcharon en Toluca para exigir acceso pleno al aborto legal y seguro en el Estado de México, igual que en Querétaro. Beatriz Espinosa, Betty, adelante, por favor.
En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, alrededor de 60 mujeres marcharon por calles del centro de Toluca para exigir la implementación de leyes secundarias que garanticen el acceso pleno a la interrupción legal del embarazo. En el Estado de México, la movilización inició en el Parque Simón Bolívar y recorrió avenidas principales. Durante la marcha, las participantes denunciaron que la reforma al Código Penal aprobada en 2024 no elimina las barreras sociales, económicas y culturales que enfrentan las mujeres ni garantiza que los hospitales públicos puedan realizar el procedimiento de manera gratuita y segura. Las colectivas hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para promover la capacitación del personal médico y la educación sexual integral, evitando que muchas mujeres tengan que trasladarse a la Ciudad de México para ejercer su derecho a decidir. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Querétaro, Estado de México. ¿Sabe qué? Lo que a mí me hace luego muy un contrasentido, ¿eh? ¿Cuántas jovencitas, cuántas personas están en contra de la feria taurina, no? ¿Verdad? Dicen, oiga, no maten toros. Estamos en contra de la del maltrato a los toros, si han logrado que se acaben los toros, y no me gustan los toros, solamente hago el comparativo. Y muchas de esas personas están a favor del aborto. Entonces estamos a favor de que se salven la vida de los toros, pero no estamos a favor de que se salven la vida de los niños, que los aborten. Ahí se lo dejo sobre la mesa, ahí se lo dejo yo sobre la mesa. Bueno, voy con el señor Daniel Pérez con las lluvias y los derrumbes en el sur del Estado de México. Dani, adelante.
Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron derrumbes en varios municipios del sur del Estado de México, afectando la circulación en carreteras y dejando incomunicadas a comunidades de la zona. Los deslaves se registraron en Coatepec Harinas, Tlatlaya, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero y Sultepec. En Coatepec Harinas, la carretera hacia Porfirio Díaz quedó cerrada en el paraje conocido como El Chorrito, debido a un deslave de más de 50 metros cúbicos de tierra. En Sultepec, un derrumbe bloqueó la vía hacia la comunidad de La Ciénega durante varias horas, hasta que brigadas municipales lograron liberarla. Además, un deslizamiento en Puente Grande dejó incomunicados a vecinos de Tehuilotepec y San José Xochitlán. El alcalde José Alberto Mejía Santaolalla pidió apoyo al gobierno estatal, ya que esta problemática lleva más de 2 años sin solución y requiere inversión en infraestructura. Otros deslaves se reportaron en Tlatlaya y Villa Guerrero, donde autoridades trabajan para despejar los caminos. Protección Civil Estatal advirtió que varias carreteras, entre ellas la Tenango Ixtapan y Toluca Tejupilco, presentan alto riesgo de nuevos derrumbes, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar rutas alternas. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muy bien, Dani, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es tendencia hoy en la información surgida en redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número 1. Iniciamos con la UNAM. Lamentable lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios. Alumnos exigen seguridad desde hace muchos años. Recién fue el atentado también en CCH Sur, pero antes ya había amenazas de bombas en las FES y algunas facultades. Y esta madrugada, a varios correos institucionales de al menos la Facultad de Derecho y Química, llegaron correos amenazando de ataques que habrían al interior de los planteles. Por esto, se cancelaron las clases. Se debe actuar porque el temor crece. Número 2. Nos vamos ahora a Guerrero, lamentable con más violencia. Y es que este fin de semana una ola de violencia en la capital de Guerrero dejó un saldo de 2 comerciantes muertos y 3 unidades del transporte público incendiadas en distintos puntos de la ciudad. Por estos hechos, también se cancelaron las clases. Número 3. Y cerramos con el mundo de la música y el deporte. Hablamos, obviamente, de Bad Bunny, que será el encargado del medio tiempo del Super Bowl en San Francisco. Hay opiniones divididas y no a todos les gusta, pero es un mensaje latino fuerte en medio de la crisis migratoria en Estados Unidos. José Luis, regresamos contigo.
Muy bien, muchas gracias, Dani, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte. Lo de Bad Bunny, a mí, perdóname, creo que cada vez está peor el medio tiempo del Super Bowl. Cada vez está peor. O sea, no voy a decir que Bad Bunny, pues solo porque tiene muchos seguidores, pero ¿a poco es la música que representa un evento de este nivel, no? ¿Se acuerda usted cuando iba Michael Jackson? Cuando iban buenos, a hacer grandes eventos, ¿no? Cuando estuvo Shakira con Jennifer López. Esto sí es Bad Bunny. El año pasado también fue de verse terrible, pero bueno. En fin. Vamos a cosas más amables, sobre todo cuando hablamos de el 4-1 que el América le puso a los Pumas. Y por supuesto, ganaron mis acereros. Luis García con los deportes, adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes, momento de hablar de fútbol mexicano. Todo empezó el pasado viernes con la jornada 11. Estaba programado el partido entre Guadalajara y Puebla para ese día, sin embargo, no se pudo disputar por las condiciones climatológicas. Fuerte tormenta en Puebla, la cancha echó un desastre, el partido se aplazó para el domingo a las 5 de la tarde. Guadalajara 2-0 termina derrotando al equipo de la franja. Los tantos de Brian González y, por supuesto, Omar Gobea. En más resultados, Juárez derrotó 2-0 a León y está metido en la zona de liguilla. Pachuca 2-1 le pegó a San Luis, está renaciendo el equipo de Jaime Lozano. Atlas 3-2 al Necaxa y Fernando Gago en la tablita. Monterrey le pegó 1-0 a Santos. Toluca en casa en el Nemesio 10 le pegó 3-1 a Mazatlán. Apareció HH al 25, Méndez al 49, al 89 Paulinho desde los 11 pasos. Nico Benedetti puso el tanto de Mazatlán ya cuando estábamos en la competencia.
Nación Clásico Capitalino desde la Ciudad de México. Los Pumas le estaban ganando a las Águilas del América. Sin embargo, llegó la reacción americanista y se termina imponiendo el equipo de André Jardín. 4-1 al equipo de Universidad Nacional. Rubalcaba abrió el marcador por los Pumas. Después, un autogol de Angulo encabezó la remontada y goleada de las Águilas con tantos de la Pantera Zúñiga y un doblete de Alejandro Sendejas, quien jugó otra vez un partidazo. Se retiró Chuy Corona, le hicieron homenaje y además Tijuana derrotó 2-0 al conjunto de Cruz Azul en el partido que cerró la jornada ayer. Antes Tigres le había pegado 2-0 al equipo del Querétaro. ¿Cómo están las posiciones? Al momento Toluca es líder con 25 puntos, mismas unidades que Rayados de Monterrey. América es tercero con 24, mismos que Cruz Azul. Tigres viene en el quinto sitio con 22, Tijuana 19, Juárez, lo repito, está peleando esa zona de liguilla directa, es el séptimo sitio con 18 puntos, Pachuca tiene 17, Guadalajara 14, ya se metió al play-in, y Pumas, que está en la tablita también, décimo lugar con 13 puntos. Ahí está entonces el tema del fútbol mexicano. ¿Cuándo inicia la próxima jornada, que será la 12? Bueno, pues será hasta el fin de semana, próximo viernes, con el Necaxa ante Pachuca, Mazatlán, San Luis y Atlas contra los Bravos de Juárez. En más información, ayer la selección mexicana debutó en el Mundial Sub-20 de la especialidad, empató 2-2 con el conjunto de Brasil. El marcador lo abrió Alexei Domínguez al 10, al 21 Barbosa empató, después va a aparecer Luigi Henry al 76 y David Ochoa al 86 para empatar todo para la selección mexicana. Con esto se ubican en la tercera posición de su grupo. El próximo miércoles se van a enfrentar a la selección española, partido que se llevará a cabo a las 2 de la tarde tiempo del centro de México. En Inglaterra, Raúl Alonso Jiménez había anotado gol apenas en el inicio del partido entre Fulham y Aston Villa. Es una situación complicada para Raúl, sale lesionado posteriormente. El Aston Villa les da la vuelta, perdieron 3-1. En Italia, Santi Jiménez partió como titular en la victoria del Milan 2-1 ante el Napoli. Se fue expulsado Estupiñán al 57, cambió la situación. Santi Jiménez salió de cambio al segundo tiempo. Los goles de Salemakers y, por supuesto, Christian Pulisic 2-1 le ganaron al Napoli. Y cerramos con la NFL, resultados importantes. Partido que se llevó a cabo desde Dublín, en Irlanda, los Steelers derrotaron 24-21 a los Vikingos. Los Leones de Detroit le ganaron 34-10 a los Browns. Y los Bills, que siguen siendo el equipo con mejor racha, 31-19, 4 victorias en 4 semanas para el equipo de Buffalo. Todo cierra hoy con doble partido, los Broncos ante los Bengals, antes los Delfines contra los Jets de Nueva York. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, mi querido Luis, con la información deportiva. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación la segunda emisión con el señor Enrique Lascano. Tercera emisión, Miguel Bárcena, a las 15 horas, en la tercera emisión. A las 16 horas, Mariela Lodán con Manifiéstalo con Maye. Y después por la noche, el resumen de noticias con mi compañera Mariela Roldán. No, Melissa. Melissa Nava. ¿Por qué siempre les cambio los nombres? Melissa. No. Más aparte, toda la programación, ya sabe usted, de cajón de Super Estéreo Milet. Lo dejo con esto que se llama Compréndala, al ritmo de Pepe Arriba y sus mulatos. Siga disfrutándolo. Espero en la noche, ya sabe, a las 9 en hora 21 por NMAS Foro. Muchas gracias. Disfrute de la música, disfrute de la tarde. A nombre de este gran equipo le deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta mañana. Pásela bien.
Por favor, discúlpeme, señor, se lo suplico. Si llegan a ofenderlo mis consejos, con darle mi opinión nada le quito. Al fin usted ya es dueño de sus besos. Usted la conquistó muy a la buena. Mi amor quedó en el fondo del dolor. Que gano con luchar aunque la quiera. Yo sé reconocer cuando he perdido. Y si despierta llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada, está mimada. Fue yo que con locura la adoraba. En pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de esa plática aburrida, compréndala, señor, es culpa mía. Fue yo cuando en mis brazos la tenía, con versos y canciones la dormía.
Compréndala, te lo suplico, compréndala. Compréndala, te lo suplico, por favor.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.